Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía, bienvenidos a este Voces de Bergantiños de miércoles, 1 de febrero, estreamos mes con ceos totalmente despechados, temperaturas frescas, eso sí, a sensación é que algo máis altas que nas madrugadas anteriores. Nuns momentos iremos ata Meteo Galicia para saber que tempo nos espera para o que resta de xornada e tamén para as vindeiras xornadas. Saúdos de Fran Rodríguez. Unha vez máis temos que arrancar o Voces de Bergantiños falando de falta de servizos ou de servizos deficientes en algúns casos. Se onte falábamos de que cada vez son máis os estranxeiros censados na comarca, o cal é unha boa nova, xa que isto permitiría fixar poboación nun recuncho da xeografía galega donde cada vez van a menos os veciños e veciñas. Hoxe falamos do que podería ser outro ou un dos motivos de que o censo poboacional baixe ano tras ano. Se queremos asentar poboación no rural, non basta con crear oportunidades laborais, que tamén hai que ter servizos de calidade que fagan a vida máis doada para aquelas persoas que deciden quedar aquí. Non imos comezar a falar dos problemas con según que especialidades médicas, nin tampouco de como as telecomunicacións a día de hoxe non teñen a calidade que todos merecemos. Tampouco imos comentar nada sobre o cada vez menor número de sucursais bancarias na zona. Hoxe o exemplo de que queda moito por mellorar atopámolo no transporte escolar. Máis de 70 rapaces e rapazas de varios concellos da Costa da Morte téñense que pagar o autobús para ir á clase. Falamos duns custes de entre 90 e 110 euros ao mes, cando o lógico e normal, como para a maioría dos estudantes da comarca, é que este servizo sexa gratuito. Falamos tamén longo entendido dende o Voces de Bergantiños de que o transporte na comarca foi mellorando nos últimos tempos, pero aínda queda moito por facer. Este un claro exemplo. Outro dato preocupante que non axuda o intento por aumentar a poboación na zona, xa sen entrar en mermas en determinados servizos, é que é o que ten que ver ca primeira da Voz de Galicia de hoxe. O hospital de C batiu no 2022 o récord negativo de nacementos, só 147, que veñen sendo 32 menos que no ano anterior e moitos menos dos 200 que se deron durante moitos anos. Menos mal que ven xente de fora para intentar frear esta sangría. Son as 12:02 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores 1 de febreiro.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Algúns dos temas que destacan hoxe os nosos compañeros da Voz de Galicia. O hospital de C tivo en 2022 a súa cifra máis baixa de nacementos, ou houve 147, 32 menos que no 2021, e lonxe dos máis de 200 de moitos anos. Tema que comentábamos no arranque deste programa é o seguinte: tamén alumnos da comarca pagan por ir ao instituto ata 110 euros ao mes. Os xóvenes teñen dereito a viaxar gratis, pero non hai transporte público. Tres Mares vende as súas dúas piscifactorías en Galicia, Aragonesa Caviar Pirinea. O novo dono investirá para evitar que se repita a mortaldade de agosto. Doce e catro minutos, repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o concello de Cerceda. E non por esperado deixa de ser de sorprender. Tres Mares vende as súas dúas piscifactorías en Galicia, Aragonesa, Caviar, Pirinea. Cristina Viu, compañera da Voz de Galicia, que tal? Como estás? Bos días.
Bos días.
Fríos, bueno.
Sí, pero bueno, polo menos temos o soliño que nos alegra e nos quenta.
Bueno, momento de secarse.
Sí.
Momento de tender a roupa fora.
Efectivamente.
En fin, que nada, decía eu, podemos decir que era algo esperado, ¿no?, que acaba de acontecer con grupo Tres Mares.
A situación de Tres Mares ahora mismo era muy mala. Leva dos años con problemas, primero por lo Ministerio de Transición Ecológica, que retiraba a piscifactoría do lado do mar, lle daba de feito hasta o marzo de 2021 para concesión. Ese problema subsanouse, ahora ten hasta o 2056, o sea, 25 anos lle deron de como unha concesión extraordinaria, unha prórroga extraordinaria. Hubo calma na empresa, pero iniciaron o ano 2022 moi ben.
Expectativas fantásticas, sí, o sea, incluso se falaba de duplicar o personal.
Sí, 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 de feito chegaron a duplicar a plantilla, pero eso durou moi pouco. Eso en marzo xa iban a sacar 3 millóns de kilos de troitas, de troitas, pero veo a folga do transporte, tiveron que botar a rúa a 30 eventuais, e despois chegou a gran catástrofe, que foi unha mortandade de troita. Bueno, toda a producción, de feito, perderon no mes de agosto. Nunca chegaron a decir cal era o motivo, falábase de un problema na mezcla do auga doce e auga salada. A piscifactoría está o final do río de Ili en Lires, o final do río, e daquela vive moito desa auga. Ahora, por lo que di a empresa que a comprou, Caviar Pirinea, que é unha empresa situada en Barbastro...
Unha empresa potente, por lo que podemos ver, ou é sensación que temos.
Sí, sí, é unha empresa bastante, bastante grande, que ten 4 piscifactorías en España, sobre todo centradas aí na zona de Navarra, do Pirineo, do Pripirineo, un pouco. E é unha empresa moi importante, sobre todo dedicada a troita e o esturión. Fabrica tamén, elabora tamén caviar de esturión e tal. Ahora, claro, con esta estamos, pensemos que a de Lires é a piscifactoría máis grande de toda España. É dicir, a capacidade de producción é altísima. Que pasa que Lires, a Tres Mares pasou problemas moi graves, acabou entrando en concurso de acreedores, ten o todo o personal, que serán unas 60 personas, 70 en ERTE. E, bueno, de todos modos, a venta tamén é unha boa noticia, porque asegura...
Había moita incertidumbre, claro.
Claro, que provoca incertidumbre, pero a vez asegura que vai haber actividade na planta, porque de momento levaba sin actividade ninguna dende agosto. E agora quere decir que vai haber actividade. Os compradores pretenden facer unha inversión moi importante. E les digo que para garantizar, digamos, que non volva a ocurrir ao da mortandad de troitas, o que dá unha idea de cal foi o problema, basicamente o aporte de auga dulce, e van facer eso, unha inversión grande, e polo menos sabemos que vai a ter continuidade, porque en esa zona é unha empresa moi, moi, moi importante. Unha empresa nesa zona de casi 80, que podía dar traballo a 80 personas, chegou a ter 86 contratadas, é unha...
Vanse manter todos os postos de traballo?
En principio, falamos co director financeiro da nova empresa, e, bueno, en principio non aseguran que se manteñan todos, pero sí dixeron que vai haber, digamos, un emprego moi importante, porque a idea é poñer a funcionar a planta en toda a súa capacidade. Daquela, o que pasa que o mellor non será de forma inmediata, porque os investimentos para arranxar a planta van ser ao longo de 3 anos.
Bueno, en calquera
pero
caso,
teñen que darse prisa, porque si solo poden estar hasta o 2056.
Claro, vai pasando o tempo.
Efectivamente,
vai pasando o tempo.
25 anos logo pasan.
Logo pasan, efectivamente. Nada, certa tranquilidade si que da zona esta compra. Veremos cantos postos de traballo se poden salvar despois desta operación. Cristina Vivo, arrancaba eu o programa falando de transporte escolar tamén. Ter que pagar polo transporte escolar, lógico non nos parece. Non sei que opina Cristina Vivo.
En principio non, porque cando a Xunta publicita que todos os menores de 21 anos teñen dereito ao que lle chaman o Xente Nova, que é un carné que permite viaxar en transporte público de forma gratuita, que haxa rapaces e rapazas que teñan que ir, que teñan que pagar máis de 100 euros o mes por leválos para estudiar, realmente non é unha boa noticia. É dicir, supone unha discriminación gravísima e, sobre todo, supone unha discriminación moi grave porque o que fai é, digamos, penalizar vivir en Muxía, en Camariñas e en un montón de lugares que non teñen ese servicio de autobús. Evidentemente, as familias terán máis cosas en que gastar 100 euros
que nun transporte público que debería de ser, en este caso,
efectivamente,
por tratarse de estudiante,
supón unha penalización, supón complicar o acceso á educación superior ou non obligatoria, e daquela deixa os rapaces e rapazas da Costa da Morte en unha situación moi moi en precario.
Pois é un dos temas cos que abríamos o programa de hoxe, comentámoslo moitas veces. Hai moitos servicios que mellorar, é certo que no, a nivel transporte sí que se foron dando pasos importantes nos últimos anos, pero ainda aquí hai moitos debes. En fin, Cristina Viu, moitas gracias por acompañarme en este arranque de programa hoxe. Cuídate moito. Vémonos despois. Chao, chao.
Hasta logo.
Doce minutos, despedimos a nosa compañeira Cristina Viu e imos ata Vimianzo, xa que a precampaña pinta xetreada no Concello Vimiancés, dende que se anunciaba a súa candidatura fai pouco máis de 15 días. O nacionalista Benxamín Queiro cargaba duramente contra o goberno local socialista por diferentes cuestións. Cuestións que onte a alcaldesa Mónica Rodríguez aclaraba en comparecencia pública acompañada de prácticamente todo o seu equipo. Para empezar, negaba que o Concello rexeitara unha subvención de 600.000 euros para meter melloras no entorno do castelo en base a un proxecto que habería quedado pendente do anterior mandato.
Sobre unha subvención para unhas melloras no entorno do castelo. Bueno, pois primeiro temos que decir este grupo de goberno que non rexeitamos ninguna subvención de 600.000 euros. Nin de 600, nin de calquera outro importe. Nunca se rexeitou. Ogallá, tuveramos esa subvención e pudéramos tela, e non quer decir que traballemos no senso de que este concello teña subvencións para a mellora do noso concello, como así o levamos facendo nestes 3 anos e medio. Pero, dende logo, non rexeitamos ninguna subvención, vale, para esta obra que mencionan. Además, o podemos probar con informes da Diputación e con informes da intervención municipal que acreditan que en ningún momento. Si temos constancia de que se pagou a elaboración dunha memoria e un proxecto básico por importe de 253.958,99 euros. Eso sí é certo, porque se pagou unha factura da redacción desa memoria, pero esa memoria que no seu día o goberno anterior remitiu a Patrimonio, temos un informe desfavorable. Entón, partimos de que hai que falar con coherencia, e a continuación tamén temos un informe de asistencia técnica da Diputación por remitir unha documentación totalmente incompleta, dado que, como deberían saber, porque aquí hai dous temas: ou non coñecen a tramitación coa administración pública, ou pois a mala fé, non con fins electoralistas, eu creo que está claro.
Porque isto en canto á acusación de que o Concello Vimiancés rexeitara no seu día unha subvención de 600.000 euros, pero tamén falou do catastro. Este foi outro dos grandes asuntos abordados polo Executivo Socialista na roda de prensa. Para comezar, a alcaldesa matizaba que o proceso que se está a levar a cabo non é unha actualización catastral como a de 2016, senón un procedimento simplificado de valoración colectiva iniciado de oficio.
Este procedimento, que quero dicir procedimento, quero chamar polo seu nombre, procedimento simplificado de valoración colectiva, que nada ten que ver co que este concello pasou no 2016. Dicir, este procedimento no que estamos inmersos nestes momentos é, digamos, o catastro, dar de alta esos núcleos, é dicir, esos terreos, clasificar o que o concello nesas normas subsidiarias de urbanismo que aprobou no ano 94, catastro, está nestes momentos dando de alta o que clasificou o concello en urbanismo entre urbano e rústico. algo que o catastro pudo facer en calquer momento. Pois tocounos agora, según me informan sete concellos da provincia da Coruña, estamos inmersos no mismo. Dende o ano 94 puxo ou pudo facer en calquer momento. Ten a competencia, a legislación o ampara, e o Concello de Vimianzo, desgraciadamente, nin pode suspender, nin aplazar, nin facerse, nin, neste caso, nin suspender, nin aplazar, nin evitalo.
Parte das declaracións da alcaldesa Mónica Rodríguez nesa rolda de prensa que tiña lugar onte en Vimianzo. Onte foi martes e como cada martes tocaba cita co concello protagonista, nesta ocasión foi José Muíño, alcalde de Cabana. Con él analizábamos a actualidade municipal do concello cabanés. Un dos temas que tratábamos era o tema da auga. O concello cabanés modificaba a ordenanza que regula todos os servizos da auga pública, con críticas da oposición por subir os prezos. O rexidor decía que cando tes un contrato en vigor é obrigatorio por lei actualizar os prezos en base ao IPC. Falaba dun incremento aproximado dun euro ao mes no recibo que incluso nin así, según comentaba, compensaría os elevados gastos enerxéticos ás empresas. En todo caso, recordaba que en Cabana a auga está subvencionada con fondos propios con ata 48.000 euros.
Sí, bueno, o que pasa é que hai que cumplir as leis. Unha das cousas que cando tes un contrato en vigor é obrigatorio por lei actualización dos precios polo IPC. Tal como están as circunstancias, é moi probable que nin siquiera as empresas que están prestando servicios co IPC, que foi moi alto este ano, compensen os gastos de enerxía, neste caso, bombeos, depuradoras, etc. Están pasando unha situación difícil, en moitos casos estes contratos que van a obrigar os concellos a unha actualización das tarifas porque o IPC non compensa. Estamos a falar, no caso de Cabana, que nun recibo medio, pois a subida dun euro, máis ou menos mes, máis ou menos, non? E as empresas non lle compensa. É verdade que os veciños tamén están a sufrir. De todas formas, en Cabana, por se alguén non le recorda, a auga está subvencionada con fondos propios para que os veciños non paguen o precio que temos aprobado as tarifas en 48.000 euros. É dicir, o Concello pon 48.000 euros para que a auga non sea gravosa para os veciños. Non? Quer dicir, axudamos sempre intentando que non lle sea moi cargosa para as vivendas.
Sobre a tramitación do parque empresarial, que finalmente será público, explicaba que o goberno local está á espera de novas noticias por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, a verdade é que sempre falamos do mesmo, creo que sempre fui, sempre querín ese eixe vertebrador e industrial e poboacional que vai desde Arteixo, Colle Laracha, Colle Carballo, Nantón, que é o polígono Nantón, que é de Cabana, e despois pois pasa por Vimianzo e Cenón. Hai unha vía, en teoría, en partes, que é unha vía rápida que hoxe en día as empresas miden en tempo. Levamos loitando moito, nun principio iba a iniciarse como iniciativa privada, pero as cousas non saíron ben e agora pois vai como iniciativa pública e nós estamos pois escoitando e esperando que se teña en conta este polígono na Consellería de Medio Ambiente e no Instituto Galego de Vivienda Suelo para iniciar o proxecto. Hai un compromiso político por parte da conselleira para isto facelo e nos estamos á espera. É verdade que as áreas nuestras de Galicia, pois hai zonas que houve unha adaptación de toda Galicia e houve zonas onde, sobre todo na cuenca hidrográfica Miño-Sil, que as autorizacións son moi lentas e pois retrasa todo, non? Pero en principio era a iniciativa pública está e agora é solo facer o proxecto para intentar arrancar. Isto é un período de medio a largo plazo, non é a corto plazo porque estas cousas son complexas.
Tamén indicaba José Muíño que o centro de día será, bueno, estará en marcha este mesmo mes, toda vez que foi ampliado a máis do dobre da súa capacidade.
Sí, estamos pendentes de que da inauguración houve que facer unhas pequenas correccións de reglamento e están correxidas. A idea é que a partir de mañá este todo ok, con a colocación de muebles e aí a esperar que en canto podan visitarnos desde o consorcio a conselleira, pois poir en marcha ese centro que é unha obra moi demandada e que ademais é unha ampliación do máis do doble do existente e que dá cobertura porque así debe ser. Eu non creo nos centros de día municipais, senón comarcais, e eu creo que temos que ir hacia unha figura comarcai porque senón é inasumible, porque non hai usuarios por concello suficiente para manter instalacións de centro de día. Eu creo que é un erro, igual que as piscinas e outras instalacións. Por tanto, este é un servicio que comarcai e que é necesario e que se está a utilizar, e por tanto que temos que facer unhas instalacións onde a xente non te hacinada, este cómoda.
En canto a Torre da Penela, monumento que xa é propiedade do concello, o executivo traballa nun proxecto de restauración total para optar a unhas axudas do Estado que cubrirían o 100% dos gastos.
Ahora mismo estamos ali unha orden de axudas do Estado para bens BIC, nos concellos que teñan bens BIC, que teñan uso turístico e ademais que necesiten de unha conservación importante, non? Vamos a presentar un proxecto, xa está facendo, a semana que ven entrará o proxecto para a restauración. Presentaremos esta axuda para a restauración da Torre da Penela na súa totalidade como destino turístico para visitantes. Tense que destinar durante 10 anos a este fin, intentar optar esta axuda, porque son axudas moi importantes, porque son de un volumen importante que nos permitiría arreglarla na súa totalidade, porque estamos a falando de que son proxectos de 750.000 euros, vale, ao 100%, e por tanto temos que aproveitar esta oportunidade. Nos ademais en Cabana, que é algo que suma, temos dous bens BIC que xa se están utilizando turísticamente, que é o Castro de Borneiro e o Dolme de Dombate, o Dolme como catedral do megalitismo, ¿no? Como pois punto de partida ou faro do megalitismo, e vamos intentar vir por esta vía. Se nos conceden a axuda con prontitude, xa iniciaríamos obras. Se non conceden con prontitude a axuda, vamos facer unha limpeza da torre, porque hai unha serie de acacias nacendo nas propias muros que están facendo daño e temos que facer unha actuación de urxencia.
Parte da conversa que tiñamos onde con José Muíño, alcalde de Cabana, aquí no Voces de Bergantiños. A esta hora imos ca previsión meteorolóxica de cara ao que resta de xornada. Carlos Otero, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal? Moi bo día.
Moi bo día. As cousas como son. Brilla o sol, temos ceos totalmente despexados, temperaturas baixas, non sei se tan baixas como estas xornadas anteriores, a sensación é que sí, pero ilústranos.
Non, a verdade é que ascenderon a xornada, e gracias a que se fortaleceu ao momento do nordés, desfixo un pouco ese mecanismo que fai que acumule o aire frío no fondo dos vales, ademais entrou aire algo máis cálido, está entrando sobre Galicia, todo isto fixo que, sobre todo na provincia da Coruña, as temperaturas da madrugada fosen algo máis elevadas, houve menos puntos de xeada, ainda así, madrugadas, por exemplo, no litoral, quedaron alrededor dos 9 graus, próximos aos 0 graus en puntos de interior.
Que seguimos co anticiclón, vai nos seguir acompañando durante unhas cuantas xornadas.
Sí, hoxe non se descarta que teñemos entrada unha nube baixa froito da aproximación a Galicia dos restos dunha fronte, sobre todo no norte, no extremo norte da provincia, onde se agarda un aumento da nubosidade, mesmo non se descarta ali algunha chuvia feble, e nas comarcas en Bergantiños, no litoral, non se descarta tamén que aumente un poquinho de forma transitoria a nubosidade durante a tarde. Aumentará o vento nordés, superará moderado desta tarde, pero as temperaturas máximas tamén van a ascender, quedarán alrededor dos 13 graus no litoral.
O mar, precisamente, como está? ¿Tranquilo ou está influído por ese nordés?
No, moi tranquila a situación. A única área, a ter en conta é que por momentos pode chegar a Forza 7 o Carón de Fisterra. No resto non pasaremos de Forza 5, que, como decía, de curta duración, volve a mainar o vento de cara a noite, a vindeira madrugada volven a baixar as temperaturas nocturnas.
Pues esta é a previsión meteorolóxica para as vindeiras horas, tamén para a xornada de mañá. Carlos Otero, cuidámonos mañá, precisamente, que vaya ben. Gracias.
Gracias, igualmente.
Hasta mañá, chao, chao.
Me han dicho tantas veces que no se puede volar. Yo sigo en los tejados viendo las nubes pasar. Amanecemos juntos, mira que ya viene el sol. Es el momento justo en el que sabe mejor. Hay un brillo en la calle y todo se vuelve azul. Un suspiro en el aire, ahora la luz eres tú. Se iluminó tu cara y todo fue de color. Nos vimos un segundo y fue una revolución.
Oh,
Pues con esta canción de Bajo la luz perfecta de Barry Brava con Solea Morente y Samuel Nagati, comentamos y contamos y esas voces, temas que van a protagonizar este Voces de Bergantiños de miércoles 1 de febrero. Luz perfecta, ¿verdad? De que tenemos hoy en arriba de nuestras cabezas, como luce o sol, qué maravilla. Temas y voces que van a ser protagonistas hoxe. Hoxe continuamos presentando as novas caras da política municipal. Hoxe volvemos a Ponteceso, donde de momento temos tres novos candidatos e candidatas. Hoxe pasamos pola cabeza da lista do Bloque Nacionalista Galego Pontecesán. Será candidata a alcaldía Fátima Rodríguez e hoxe falamos con ela. Imos ir adiantando a xenda xa mirando a fin de semana. O venres no Pazo da Cultura de Carballo imos poder desfrutar da actuación de Dulzaro, música tradicional de Castela e León fusionada con electrónica. A cita será este venres a partir das 9 da noite e hoxe falamos con él. E mércores, como cada mércores, pasamos pola nosa sección literaria, Voces Literarias. Charlaremos un anaco con Belén Edreira, veremos que nos recomendan a xornada de hoxe. Cambiamos de onte para hoxe a nosa consultoría con De la Serna e Calviño, abogados e consultores. Como cada mércores, pecharemos o Voces de Bergantiños dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira. Tres minutos para chegar ás 12:30, temos que facer un alto no camiño. Enseguida vamos ca primeira, neste caso, protagonista do Voces de Bergantiños de hoxe.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Estentroido. Si quieres estar a moda, visita Recén e Todo Lar. Nas nosas boutiques atoparás as mellores rebaixas en traxes e complementos. Temos o último berro. En traxes de princesas de conto, de lobos de conto, de monstruos de conto, así como choconto.
En Recén e Todo Lar, a mellor moda do entroido. Miles de disfraces e un sinfín de complementos a prezos sin competencia. Este entroido, en Recén e Todo Lar, o teu disfraz has a topar.
Carai, po conto.
Abre as súas portas en Carballo, Bricolux Keltoi. Empresa galega fundada no ano 2008. Comercializamos material para reformas a minoristas, mayoristas e público en xeral. Traballamos marcas como Metabo, Bellota, Tolsen, Orfesa, Worldcraft, Sabelo e a marca da casa, Oreworld. Esperamos ten na Rúa Blanco Amor 2, esquina Avenida Castelao, o carón do Colexio a Cristina Carballo. Ven a coñecernos.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Peituga de pavo sen graxa ou sen graxa reducido en sal El Pozo ao corte 10,95 euros o quilo. E costeleta de lombo de porco 4,59 euros o quilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Se necesitas axuda para deixar de fumar, se o consumo de alcohol empeza a ser un problema, se detectas algún problema de adiccións no teu entorno, ao xogo, ás novas tecnoloxías, ás drogas, ao sexo, contacta coa Unidade de Condutas Adictivas do Concello de Carballo. Chama ao 981-756-275 e infórmate. Deixalo, está na túa man. Concellería de Sanidade, Concello de Carballo. Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida. Cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Este inverno non te quedes sin calefacción. En Gasóleos Bergantiños estamos dispostos a botarche unha man para combatir o frío. Chámanos ao 981-75-63-32 e levamos cho gasoil a casa. Gasóleos Bergantiños, servimos a toda a comarca. 981-75-63-32. Gasóleos Bergantiños, gasoil para calefacción e automoción. Estamos en Carballo e Ponteceso.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
12:30 minutos. Continuamos este Voces de Bergantiños de mércores, 1 de febreiro, e xa levamos uns días falando co que van ser as caras novas da política municipal de cara ás eleccións de maio. Xa levamos falado uns días con diferentes protagonistas. Este ano haberá que votar contas, pero parece que cambian moitas das cabezas de lista, dos diferentes grupos municipais tamén. Nacen diferentes grupos municipais. Hoxe falamos con Fátima Rodríguez, que será a cabeza de lista polo Bloque Nacionalista Galego en Ponteceso. Fátima, que tal, como estamos?
Hola, bo día, que tal, Fran?
Hubo que dar un paso.
Houve que dar un paso.
Pode que decir que o BNG xa estivo incluso no goberno municipal de Ponteceso, fai 2 mandatos.
Sí, estivemos no, na legislatura do 2015-2019, en un tempo no que xa avanzou bastante no concello, se demostrou que traballando xuntos, en conxunto, arrimando ombreiro entre varias forzas, sácase adiante o concello e traballase en prol da veciñanza.
Bueno, falamos de Ponteceso, xa comentábamos no seu día con José Manuel Mato e incluso con Roberto Andrade. Moitas caras novas, na política municipal, sobre todo no concello de Ponteceso. De momento, confirmados que vayan repetir o propio alcalde, José Luis García Carballido, polo Partido Socialista. Aínda non temos claro quen vai ser cabeza de lista por Apinsón, pero podemos confirmar que José Manuel Mato será cabeza de lista polo Partido Popular, novo en este caso. Nacía un partido político como é Adiante Ponteceso, o cabeza de lista será Roberto Andrade, e hai cambios na cabeza de lista do BNG, Fátima Rodríguez. Por certo, Fátima, experiencia en política xa tiñas?
Participei xa na candidatura do 2019, continúo agora a cabeza da candidatura, sí.
Bueno, 5 partidos, entran en liza nestas municipais no concello de Ponteceso. Insistimos, o BNG xa formou parte do goberno municipal, hai 2 mandatos. Cal é o obxectivo que se marca Fátima Rodríguez? Polo menos volver a ter representación municipal, entendemos.
Sí, eso por suposto, mellorar o resultado que xa tivéramos no 2015. Pois sempre se va ás eleccións a por todas.
Bueno, insistimos, 5 partidos de momento confirmados que se presentarán en Ponteceso para poder acceder a alcaldía. Como se vive a política municipal en Ponteceso dende o BNG?
De forma moi moi activa, con moita ilusión. Nos temos moitas ganas de chegar a ter representación e de poder aportar para transformar Ponteceso, non? Pouco no meu caso, pois foi o que xa me motivou hai 4 anos para formar parte daquela candidatura que foi no 19, é o que me motivou tamén agora a encabezar esta lista. Bueno. Transformar Ponteceso e sair desta situación de estancamento na que estamos estes 4 anos.
Bueno, Ponteceso, comentámoslo máis de unha ocasión, podemos decir que xunto con Muxía son os puntos quentes da Costa da Morte en canto a política municipal. De todos é sabido que estamos nun momento convulso en canto a política municipal no concello pontecesán. Que se trata de poñer un pouco de calma, entendo.
Sí, un pouco devolver a cordialidade, non? Que se abandone o estado de crispación que dase nos plenos convocatoria tras convocatoria de pleno é un pouco eu chamo esperpéntico esa forma de non falar entre eles e de non dialogar abandonar esa falta de cordialidade e recuperar o diálogo, que ao final é unha cuestión de relacións humanas e de cordialidade, volvemos a la cuestión, ter un mínimo de relacionarse coa veciñanza e entre sí. Os políticos non poden estar aí e non falar entre sí. Eso é unha absolutamente...
Bueno, creemos que é necesario en todos os concellos, ollo, que haxa cordialidade, efectivamente. Isto non se lle escapa a ninguén. Hai que decir que será nova candidata polo Bloque Nacionalista Galego, aínda que foi elexida xa no mes de xuño. Fátima, non sei se queres deixar algún recado a José Luis Grobas, porque os mércores rematamos o programa con Grobas tamén desde Ponteceso. Queres lle deixar algo aquí dito?
Nada, non teño por aquí está prácticamente aquí a xunta de mí, nada, agora xa irá cos seus consellos sobre o mundo digital.
Bueno, pues nada, tócalle despois, non te preocupes, xa falamos con él. Gracias, Fátima, por acompañarnos nesta xornada de mércores aquí no Voces de Bergantiños. Isto é, en parte, a presentación dos novos candidatos e candidatas de cara ás eleccións municipais de maio. Tempo teremos para entrar máis en profundidade no que van ser os programas electorais e tamén falar do resto das listas, porque isto non xo preguntei, pero temos a lista pechada do BNG en Ponteceso?
Estamos aínda non é momento de ter totalmente pechada, sempre hai novas, sempre se vai buscando reforzar por aqueles aspectos de cubrir toda a xeografía do municipio Non está totalmente pechada, ainda non está, pero casi.
De momento creemos que non hai, bueno, non quero meter a pata, pero creo que en ningún partido a estas alturas ainda ten pechada de todo a lista. Tempo haberá para falar de todo isto. Fátima Rodríguez.
Sí, que en Ponteceso vai como todo moi acelerado este ano dada a situación na que estamos, pero bueno, é certo que os tempos electorales son máis alongados e ainda queda tempo.
Ainda non estamos ninguén pre-campaña. Bueno, a pre-campaña sí, xa empezou a finales do ano pasado. En fin, isto é unha sensación. Fátima Rodríguez, grazas por estar unha vez máis con nos aquí no Voces de Bergantiños. Que vaya ben.
Gracias a ti, Fran. Graciñas.
Chao, chao. Doce 38 minutos, despedimos a Fátima Rodríguez, ela será candidata polo BNG en Ponteceso de cara ás eleccións de maio. Imos intentar darlles voz aos novos e ás novas caras, as persoas que van a encabezar por primeira vez unha lista electoral, que, por certo, hai moitísimos cambios este ano nas listas, e moitas delas aínda non teñen o candidato decidido, ou polo menos non o teñen confirmado. Algo do que, lóxicamente, imos estar pendientes de aquí ás eleccións de maio. Temos que facer un alto no camiño. Imos ir adiantando a xenda de cara a fin de semana. Imos falar con Dulzaro. Estará este venres no Pazo da Cultura de Carballo a partir das 9. Imos escoitar música tradicional de Castela e León fusionada con electrónica. Facemos un alto no camiño, enseguida escoitamos.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
No Concello de Ponteceso, axudamos a cumprir os vos propósitos de Ano Novo, Formación e Saúde. Cursos da Aula Mentor, para persoas adultas, máis de 200 cursos de distintas áreas, sen requisitos previos, abertos e flexibles, con tutoracións personalizadas. certificados polo Ministerio de Educación. Aula Mentor Ponteceso. Máis info en ponteceso.gal ou no 981-714000. Esta é unha mensaxe do Concello de Ponteceso.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Proquiver productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Como
Continuamos este Voces de Bergantiños de miércoles, primero día do mes de febrero. No sabía en qué punto cortar esta canción, pareceme fantástico. Para mí es todo un descubrimiento. Estábamos escoitando La Penitente de Dulzaro. Esto ímolo poder disfrutar este venres no Pazo da Cultura de Carballo, dentro que a programación cultural do Concello Carballés. Ímonos pasar o castelán porque Alberto Domínguez Dulzaro, creo que es vallisoletano. Alberto, no te he preguntado aún, pero ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
Vallisoletano, creo.
Sí, correcto.
Vale, nada, de gallego poco.
Bueno, sí, tengo familia aquí en Galicia, en Ortigueira, y siempre estoy muy conectado aquí.
Bonito, Ortigueira.
Sí, muy bonito, un festival bonito. Increíble.
Sí. Oye, para mí todo un descubrimiento, me encantaba lo que estaba escuchando. Y decía yo que seguramente esto lo vamos a poder escuchar este viernes aquí en Carballo.
Sí, mira, pues justo esta canción, La Penitente, es el último single que saqué y está inspirada mucho en Yerma. La letra se basa en Yerma, de Lorca, esta obra, que es una obra muy cortita que le escribí a teatral, pero con muchas emociones, es un viaje, y me inspiró tanto este fragmento mientras lo leía que me vino esta melodía y empecé con la producción. Y esto es La Penitente, sí.
Mucho de Lorca vamos a poder escuchar.
Sí. Mira, Lorca Sinfonía del Amor Oscuro, que es el espectáculo que llevamos este viernes 3 de febrero a Carballo, pues es un viaje pues a través de la figura y todo el imaginario de Lorca. Hay muchas referencias al romancero gitano, también a Yerma, como es en este caso con La Penitente, y varias canciones. Y luego también pues es una mezcla de, al ser de Castilla y León, pues todo el folclore de allí, pues los fandangos, las jotas, claro, yo he crecido con eso, ¿no? Entonces, de alguna manera también lo he incorporado y lo he relacionado mucho con Lorca, ¿no? Porque Lorca siempre se ha visto desde un punto de vista quizás más andaluz. Y yo digo, ¿por qué Lorca no se puede ver también desde un punto de vista más electrónico, ¿no? Desde un sintetizador y no una guitarra española. Entonces, a partir de ahí, pues hicimos este show.
A mí me parece fantástico, insisto, este viernes, si tienen la oportunidad, no dejen de asistir al Pazo de la Cultura de Carballo para poder disfrutar de Lorca, Sinfonía del Amor Oscuro. Oye, eres un tipo joven.
Sí.
No vamos a decir edades tampoco, un poco más de los 20, creo. ¿Siempre has sido de música tradicional, Alberto?
Pues mira, yo estudié teatro, yo desde pequeñito siempre he hecho teatro, de ahí mi interés por Lorca, ha sido algo como muy natural, y sí que es verdad que, bueno, estuve una temporada en Londres y allí toqué también pues otro tipo de música, ¿no? Sí que estuve en varios grupos diferentes de jazz, de ska, pero la música tradicional siempre, yo creo que cuando estás en casa como que la valoras, pero sobre todo cuando vas fuera, es cuando realmente, por ejemplo en mi caso, cuando estaba en Londres, cuando vi esa potencia que tenía y ese capaz de emocionarme, ¿no? Como es mi caso, y de conectar con personas. Para mí lo que me gusta mucho de la música tradicional, del folk en general, es que eso, tiene el poder de, tanto el folk de Galicia como el folk andaluz, que en este caso pues el flamenco, como el de Castilla y León, tiene el poder de unir a las personas, ¿no? Y la música es eso, es compartir, es sacar una pandereta, sacar unas cucharas, una gaita, una dulzaina, y ponerte a tocar, ¿no? Con gente. Y para mí eso es lo mejor, lo que más me gusta de la música tradicional.
Te pregunto esto porque aquí en el Voces de Bergantiños hablamos muchas veces de que parece que para determinadas actividades no encontramos un relevo generacional, pero en la música tradicional sí, y además como que reinventándola. Hablamos de música tradicional, pero hablamos, por ejemplo, de reggaefa y de otras artes consideradas tradicionales que están ahora en manos de gente joven. ¿Notáis esto, que hay un resurgir de todo esto?
Yo creo que sí, fíjate, siempre ha habido gente de todas las edades en la música tradicional. Yo creo que ahora se está dando un espacio, quizás, como que se está abriendo a un público más amplio. Y sí que considero que es un momento, pues eso, muy bonito, en el que se está dando el espacio que la música tradicional se merece. Aquí en Galicia es una maravilla, porque yo siempre que puedo venir y siempre que venimos por conciertos, pues aprovechamos pues eso para ir a foliadas, a festivales, y es una maravilla lo cómo se cuida el folclore aquí y cómo mucha gente sabe bailar una muñeira o sabe pues se pone a tocar la pandereta, es como algo muy internalizado, ¿no?, que tenéis, y me parece muy bonito, sí.
Además, eso que se está dando una vuelta, ¿no?, porque podemos hablar de fusión, folk fusión, no sé cómo decirlo, sí. Supongo que también es la forma de seguir llegando a la gente joven, ¿no?, actualizando de alguna manera esa música tradicional. Que no sé cómo queda esto de actualizar la música tradicional, no sé cómo queda, pero bueno, sí, ¿no? Podemos decir que sí.
Cada uno tiene una personalidad, ¿no? Yo principalmente, antes que música tradicional, me considero músico, y partiendo de ahí, yo he estudiado música desde pequeño, y partiendo que amo la música, pues todo lo que haga musicalmente, ya sea música tradicional, ya sea jazz, va a pasar por tu filtro, ¿no?, como artista y como creativo. Entonces yo, en mi caso, no me limito. La música tradicional de Castilla y León es mi inspiración y es de donde bebo y donde he crecido, pero a partir de ahí no me pongo límites, ¿no?, a la hora de crear. Sí. Entonces, mira, por ejemplo, este show, Lorca Sinfonía del Amor Oscuro, que la hacemos junto con el Ensemble 430 de Vigo, estamos mezclando. Ahí ya mezclamos la música clásica, es un cuarteto de cuerda, y ya les incorporamos dentro de las jotas, dentro de canciones lorquianas con sintetizadores, pero ya nosotros estamos, si te gusta la música clásica, te va a gustar este espectáculo. Si te gusta la electrónica, te va a gustar este espectáculo. Si te gusta el folk, te va a gustar, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es un poco no cerrarse y siempre no cerrarte a la inspiración y a la creatividad, ¿no? Y si no te pones límites, pues yo creo que es muy bonito. Pero también tiene que haber de todo. También yo entiendo que tiene que haber folk fusión y tiene que haber diferentes estilos, ¿no? Que al fin y al cabo, así es la música.
Y hay que acercarse al público. Claro. Y el público joven cada vez se acerca más también a la música tradicional, iba a decir folk, pero bueno, la música tradicional en general. Oye, ¿cómo nacía Dulzaro? Porque arrancabas tú solo, después, no quiero meter la pata, de hecho me vas a tener que corregir, arrancabas tú solo, después podemos decir que aún hay gente que no sabe cómo definiros, yo mismo, off the record, tengo que reconocerlo. Después hablábamos de formato dúo con Héctor Varela, pero claro, depende del espectáculo, porque por ejemplo, lo acaba de comentar el propio Alberto, en Carballo estarán con la compañía Ensemble de la Orquesta de Vigo.
Pues mira, es un proyecto que va un poco mutando, ¿no? Dependiendo de dónde toquemos, sí que es verdad que con Cuarteto de Cuerda, con Ensemble en este caso, 430 de Vigo, pues vamos, pues eso, en formato dúo Héctor y yo, y vamos con un cuarteto de cuerda. Sí que es verdad que, mira, el proyecto le empecé en casa, nació en casa. Bueno, yo llevaba años ya queriendo hacer un proyecto así, y sí que es verdad que durante la pandemia como que tenía el tiempo perfecto para desarrollar más las canciones, para indagar más, pues eso, para crear como un primer disco, ¿no? Y Dulzaro, mira, es como un alter ego, es como un... Yo en el momento que me pongo el sombrero, en el momento que salgo al escenario, es como que me convierto en este personaje, ¿no?, que es Dulzaro. Dulzaro es un personaje que soy yo y que no soy yo a la vez. Es para mí, mira, Dulzaro viene de dulzaina, que es un instrumento de, como aquí la gaita, que es como el mayor instrumento en el folclore. Allí tenemos la dulzaina, hay muchos más, pero la dulzaina quizás es el más característico, ¿no? Y es incluso cuando se tocan jotas ahí en Castilla y León, aquí es muy normal que la gente cante con muñeiras, con jotas. Allí es como más normal incluso que la gente toque la dulzaina, incluso que la voz, ¿no? Uh-huh. Como que canciones, jotas que están hechas con voz, al final mucha gente no se sabe la letra o no las cantan, pero se siguen tocando con la dulzaina, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que buscaba un nombre que tuviera mucho que ver con eso, con los folclores de Castilla y León, y rebuscando e indagando me vino un día Dulzaro. Y ya desde entonces pues me empecé a llamar así cada vez que me presentaba en directo.
Bueno, también insisto, colabora Héctor Varela con la percusión, sí. Y después lo que acabamos de comentar, depende de cómo sea el espectáculo, pues lo preparamos de una forma o de otra. Oye, que la estética, que me parece más que interesante, también es importante.
Sí, bueno, yo creo que la estética...
El estilismo
es
más
importante,
bien.
Sí, porque al fin y al cabo, para mí, lo que muestras, tanto musicalmente como visualmente, tienes algo que decir, ¿no? Entonces yo, al taparme con un sombrero, estoy un poco, no desvelando mi identidad, pero también creando una en la mente del espectador, ¿no? El espectador viene a ver una idea de lo que cree que es el espectáculo, y luego normalmente se va con otra, ¿no? Y para mí poder ayudar y no darlo todo al principio es visualmente, ¿no? Que la gente se genere preguntas mientras estoy cantando. Si llevo el sombrero durante todo el show, si luego me lo quito, eso también es parte del personaje, ¿no? Y ayuda también a entrar en este mundo lorquiano, ¿no? Ya te digo, yo he estudiado teatro, entonces esto me permite también, pues, como ser un... Sí, como no taparme un poco y meterme, ¿no?, en lo que dicen las canciones sin quizá ningún tipo de distracción para visualmente, ¿no? Como decir, generar ese tipo de preguntas. También tengo como una voz muy aguda a la hora de cantar. Entonces también me gusta que la gente se pregunte, oye, ¿es un chico o una chica está cantando? O ¿quién es esta persona?, ¿no? Ese tipo de preguntas de quién está detrás ayudan, ¿no?, en lo que es el show.
Voz espectacular. Por cierto, en la nota de prensa que vemos que vas a contar con la colaboración de David Salgado.
Sí, sí, mira, David es un amigo.
David Salvado.
Perdón. David es Salvado, sí.
Perdón, he dicho Salvado.
Perdón. Sí, pues mira, David es un folclorista de aquí, de Galicia, que, pues mira, él lleva ya bastante tiempo, pues, indagando en la tradición, es un músico tradicional, toca la pandereta, bueno, es percusionista en general, y nos conocimos en un festival, en el Sacra Festival, este verano, y desde entonces, pues hemos tocado mucho juntos, y yo aprendo mucho de él, porque al fin y al cabo los dos venimos de dos... pues de dos culturas, ¿no? Yo la mía castellano-leonesa y la gallega, y también es bonito mezclarlas, ¿no? Y ver dónde se unen, ¿no? Dónde tenemos estos puntos en común, y es el invitado de sorpresa para este viernes.
Bueno, ahora sorpresa ya... Ahora sorpresa ya que lo acabo de decir. Claro, te pregunto porque aquí es una persona, es un referente, David Salvado, claro. Por eso nos llamaba la atención. Bueno, nos acabamos de cargar la sorpresa.
Bueno... Estaba desvelada ya, no te preocupes.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque si a mí me llega nota de prensa, al resto también. O sea que por esto nada, que te va a acompañar. Oye, ganadores de Emergentes Castilla y León 2021.
Sí.
Bueno, mira, empezáis a recoger... Bueno, creo que no es el único premio que lleváis, ¿eh? Porque creo que no lo hemos dicho, pero la formación... Bueno, Dulzaro es relativamente nuevo y ya tenéis algún que otro premio.
Pues mira, ese fue el primer concierto que dimos, la verdad. Fue en un festival que hacía un concurso y nada, fuimos a tocar allí, a presentar las canciones allí y salió muy bien. Y a partir de ahí, pues tocamos luego en el festival, ¿no? Que se hacía el día siguiente, era como un concurso previo al festival. Y desde entonces, sí, pues hemos estado dando conciertos, hemos estado en las Islas Baleares, hemos estado en Madrid, en Galicia, hemos estado aquí este pasado verano en Tui, en la Catedral... En un festival que se llama Música no Claustro, luego también estuvimos en el Sacra Festival, en Lugo, y la verdad es que muy muy contentos en ese sentido, desde que se empezó el proyecto. Mira, justo tocamos con las Tanxugueiras este verano, que además eran unas chicas majísimas y unas trabajadoras, y pues eso, tocando en festivales, tocando en conciertos y muy ilusionados.
Bueno, que acaba de apuntar algo Alberto Domínguez, que no es un tema menor, que muchas veces hablamos de música tradicional como que no salimos de nuestra zona, pero es cierto que cada vez hay más festivales de este tipo por toda la península.
Sí, a ver, bueno, festivales de folk siempre lo ha habido y yo creo que eso, lo importante es que al fin y al cabo, más que cualquier estilo, lo importante de la música, como yo digo, siempre es emocionar, ¿no? Ya puedes hacer folk, ya puedes hacer jazz, ya puedes hacer ópera, que si no emocionas, entonces ahí no es. Lo importante, más que cualquier género, es poder transmitir, ¿no? Y desde cualquier género poder llegar al escuchante y tocarle, ¿no? Eso es lo que busco siempre, siempre que hago canciones, siempre que produzco, siempre que compongo. Es emocionar al oyente, y en este show pues es la intención, ¿no? Que el oyente que reciba ese viaje a través de la figura y la obra de Lorca, pero también acercarles, ¿no?, al folk de nuestra tierra, de Castilla y León, y que se vayan al fin y al cabo a casa diferentes de cómo entraron al teatro.
Bueno, pues van a tener una oportunidad de escuchar todo esto encima de un escenario, será cantado, obviamente. Sí. Será, como decimos, este viernes a partir de las 9 de la noche en el Pazo de la Cultura de Carballo, dentro de lo que es la programación cultural del Concello de Carballo. Alberto Domínguez, Dulzaro, un placer. Primero, descubrirte y segundo, poder charlar contigo este rato aquí en el Voces de Bergantiños. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Seréis muy bienvenidos. Hasta el viernes. Que vaya bien. Chao, chao.
Genial. Un abrazo, chao.